Bienvenidos a Cinema TV. Este es el capítulo 5 y hoy es 3 de enero de 2017. Muy buenas, este es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM.
En este podcast, uno o varios de los locutores de nuestra red te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar, para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario.
Yo soy Natán García y junto a Pedro Luis Alba y un invitado sorpresa del cual no me ha querido ni siquiera dar pistas, vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones sobre la serie 12 monos.
Hola Natán, hoy vamos a hablar, como bien dices, de 12 monos. Y además tenemos un invitado sorpresa que nos va a acompañar y que es alguien a quien no conocéis o sí, una voz que os resulta desconocida o no.
Bueno, a ver, Pedro, vamos por pasos primero, ¿eh? Que le dejamos en el último Cinema TV ahí una incógnita en el aire, pero se acaba de confirmar. Es ya nuestro tercer podcast juntos.
Sí, ¿eh? Señor.
Y bueno, según las leyes de nuestro jefe Emilcar, pues ya podríamos ser un podcast en sí consolidado, ¿no?
Hombre, somos un podcast ya consolidado.
Claro, a ver, incluso siendo malo, tenemos la clase exclusividad porque es el tercer podcast que estamos justo juntos y por la otra parte, pues bueno, Emilio grabó uno ahí con Juan Iquileto y el primero de todos, es decir, que estamos en mayoría. Yo lo veo ahí, veo una OPA hostil a Emilio, a Cinema TV, nos llevamos este podcast porque tenemos al diseñador gráfico del logo, aquí al creador de las sintonías y oye, como te dije la última vez, lo veo lo de la red, ¿eh?
Sí, de todas maneras, animar a nuestros compañeros que se unan y que empiecen a comentar series.
Por supuesto, que por lo que vemos en Twitter, muchos de ellos ven y unas cuantas, ya la semana.
Sí.
Bueno, va, Pedro, a ver, que me tienes en ascuas. Dime, ¿de quién trata? Que tengo ganas de saber si es un novato.
Sin más dilación e intriga, con todos nosotros,
¿Quién?
Emilio Cano.
La madre que te parió, Pedro.
Muy buenas, hola Natán, majete.
Hola jefe, hola.
¿Qué tal, simpático?
Muy bien.
Estupendo, oye, cuánto me alegro de veros aquí. En este vuestro tercer podcast juntos, ¿no? Cumpliendo la ley de Emilcar, ¿eh?
Sí, bueno, pero ahí dentro de la red Emilcar, ¿eh? Como ya sabes, ¿eh?
Os voy a abrir un expediente a los dos que vais a flipar. Pero bueno, vamos a ceñirnos y en cualquier caso hay que reconocer que estáis cogiendo por la mano este podcast, que como bien decís, se supone que tiene que ser una cosa abierta para todos, pero claro, las cosas abiertas es lo que tiene, que la gente entra o no entra, y vosotros la verdad es que estáis entrando al trapo y justo es reconoceros el mérito de estar... grabando más que nadie, más que yo, que soy el otro alguien, en otro con Juan, y sobre todo dándole vuestro carácter particular a cada uno de los episodios y de la serie. Me decía Pedro esta mañana, hombre, es que claro, nos gusta el mismo tipo de serie. Bueno, pues insisto, el micrófono está ahí abierto, tanto para que el resto de compañeros entre a hablar de sus propias series, la que se avecina, por ejemplo, o, en fin, Cuéntame o cualquier cosa de estas, o para que los oyentes se quejen y digan que no quieren más ciencia ficción y exijan al resto de compañeros que graben también sus publicaciones. Pero bueno, en cualquier caso, os dejo el control del podcast porque yo aquí, como bien ha dicho Pedro, soy un invitado hoy.
Genial. Venga, pues hechas las presentaciones, vamos a meternos en harina y si os parece, pues una pequeña sinopsis de la serie.
Dale,
es el año es el año 2043 y un viajero en el tiempo, James Cole, es transportado al año 2015 para evitar una pandemia letal producida por un virus y que afectará al 95% de la población mundial. Detrás de todo ello está la organización conocida como el Ejército de los 12 Monos. James Cole, junto con la viróloga Cassandra Riley, intentarán descubrir cómo evitar la catástrofe.
Venga, vamos a poner un poco la ficha técnica de esta serie. Como ya habéis visto en el título, la serie original 12 monos, en inglés 12 monkeys. De momento, aquí en Netflix hemos podido ver la primera temporada, aunque la segunda ya está grabada, lo que aún no sé si está emitida, y pertenece esta serie al canal de televisión Sci-Fi. es, como decíamos, del año 2015, es decir, bastante, bastante nueva. Y bueno, directores, unos cuantos que son los que suelen dirigir todo este tipo de series de televisiones. Guión de Travis Fickett, Terry Matalas, fotografía, productor, etcétera, etcétera. Ciencia ficción, sobre todo, que es lo que interesa, y la media del capítulo de tiempo suele estar sobre unos 50 minutos. Emilio, a ver si nos puedes decir alguna cosa del reparto este de la serie, porque yo no he visto a caras muy, muy conocidas, ¿eh?
Yo, de hecho, no hay ninguna cara realmente conocida para mí. El James Cole, el protagonista, lo interpreta un tal Aaron Stanford. Cassandra Riley, que es la coprotagonista, la doctora, está interpretada por Amanda Schull. Kirk Acevedo es José Rams, el mejor amigo del protagonista. Y luego, bueno, Noah Bean, que voy a buscarlo mientras hablamos, porque esta es la única cara que me suena de algo, aunque no sé de qué. Porque ya te digo, no sé si el tener estos actores, digamos, desconocidos, forma parte de una cuestión, digamos, de, no sabría cómo decirlo, de presupuesto, o como, por ejemplo, hacen en ocasiones las producciones, no, en ocasiones no, como hace, por ejemplo, en Star Wars siempre han buscado actores que no fueran muy conocidos para que la personalidad de esos actores no sobreescribiera, por así decirlo, la personalidad de los personajes. Pero no, uh-huh. Noah Bean lo estoy mirando aquí ahora mismo y tampoco me lo conozco de nada. Luego tenemos...
A ver, Noah Bean me suena de haberlo visto en algunos procedimentales del rollo CSI haciendo un personaje secundario. Y el que sí me sonaba a mí es el protagonista, el James Cole, que sí. Este había salido en algunas películas de la serie de los X-Men. No sé en cuál, porque hay un montón que se han hecho desde hace más de 10 años.
Sí, en la segunda y tercera entrega, segunda y tercera película salía, sí.
Es verdad.
Exacto, ¿no? Sí.
Es verdad, pero claro, espérate, es que ahora me suena, pero... que tenía 5 años cuando salió en aquello. Claro, era muchísimo, muchísimo más joven, hacía de... ¿De qué era? De Piros, me parece.
¡Exacto, exacto! Sí, sí.
Era Piros.
Exacto, y ahora Clix, claro, sale con el pelillo largo y la barbita y esas cuatro arruguillas y ya no se reconoce tanto.
Y hecho polvo, porque está hecho polvo durante toda la temporada, pero sí es Piros. Vaya guapo.
Exacto.
Bueno, fíjate qué cosas. Bueno, tenemos aquí también a Emily Hampshire, que hace de Jennifer, no sé cómo pronunciar esto, Jennifer para mí.
Goins.
Y Bárbara Sukova, que es otra de las también protagonistas, personajes secundarios más importantes, la científica y creadora de la máquina del tiempo, Katharina Jones. Efectivamente, pues no son muy, muy conocidos, con la excepción de Pinos, pero claro, insisto, oye, qué mal lleva este hombre la edad, ¿eh?
Nosotros estamos
muchísimo mejor porque está súper hecho polvo. Pero bueno.
Ay, pues sí. Bueno, como decíamos, casi ninguno conocido. Y Pedro, ¿te parece si comentamos algo del guión?
Venga, vamos a comentar algo del guión, sí. Antes de nada, decir que la serie que nos ocupa tuvo una precuela, digamos, que es la película del mismo nombre realizada en 1995. Y protagonizada por Bruce Willis.
Y no nos olvidemos que ahí estaba también Brad Pitt, que estuvo nominado ese año como actor secundario, un papel así de medio loco, el que aquí en la serie interpreta Jennifer Goins, esta genio matemática que conoce a Colin el psiquiátrico, y que bueno, estaba en esa época Brad Pitt en la que hacía pelis de galán y de guapete, y bueno, aquí como hacía un poco de loco en 12 monos, pues se acabó rascando nominación y todo, aunque no ganó, obviamente, ese año.
Oye, sí, las películas, como decía, cuentan la misma historia, bueno, pues de una manera muy parecida, pero vamos, realmente es la misma historia.
Bueno, la misma historia regular, quiero decir. Aquí con la serie 12 monos ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido con otras adaptaciones, es decir, con otras series como, por ejemplo, Aníbal, ¿vale? Que vienen de una película o de un libro, de lo que sea, es decir, la historia... se ha adaptado mucho, ¿no? Intentéis seguir, buscar los mismos patrones en la película. Pensé estos días ver la película como prólogo al podcast y luego deseché la idea porque tengo algún recuerdo de ella y sé que iba a ser una cosa, digamos, bastante distinta, ¿no? El futuro, por así decirlo, el futuro con respecto a nosotros en el que vemos discurrir a Cole es un futuro, digamos, más ordenado, donde él se mueve con más soltura que el futuro que vemos en la película de Bruce Willis, donde, digamos, los fragmentos de la película o la acción que discurre en el futuro es muy distópico, es muy extraño, es muy, muy frenético, ¿no? O sea, no hay tiempo de desarrollar bien esa historia porque lo importante es lo que él vive aquí. Sí. Y que yo recuerde, aunque, y para esto quizás sí hubiera sido interesante, no tiene tanto peso en el asunto sentimental como creo que tiene en la serie.
En la serie, vale.
También, hombre, bueno, obviamente tiene que haber alguna historia de amor, ¿no? Para que alguien se enganche a esa línea, digamos, porque es que si no tampoco les queda únicamente la historia
de
lo que
juego
es
un... también al claro. Guión, claro, exactamente.
Aunque luego al final a nadie le importe un comino, ¿sabes? La historia de amor, porque ya ves, si después acaba cambiando el futuro, pues todo eso se habrá evaporado de alguna manera. Pero bueno, entramos.
En cualquier caso, si alguien quiere ver 12 monos, tiene dos opciones ahora mismo. Una es venir a casa que le deje el DVD. Y la otra es verlo en Amazon Prime Video, que está disponible en España desde hace unas semanas. No sé si allí en Suiza también lo tenéis, Natán. Entiendo que sí.
Pues no lo he mirado. Es que ya no doy abasto con el niño y con Netflix como para seguir buscando HBO o Amazon Prime.
Bueno, pues aquí la película esta sí está en Amazon Prime, con Terry Gilliam y protagonizada por Bruce Willis, Brad Pitt, como ya habéis dicho, y Madeline Stowe. Y la verdad es que en su momento yo fui a verla al cine con Pasión Ribereña y recuerdo después haberla visto un par de veces más en casa porque sí, y haber comprobado cómo llevaba fatal el paso del tiempo. No sé por qué motivo, o quizás soy yo, no es la película, ¿no? Pero la sensación que me daba es que no llevaba bien ese paso del tiempo.
Sí.
Curioso, bueno, ¿no? Yo también me acabé comprando el DVD y desde que lo compré no he visto la peli aún ni una vez, ¿eh? Lo tengo ahora aquí en la mano y tampoco. Curioso.
Comentar también que, bueno, que las dos, tanto la serie como la película de la que estamos hablando, están basadas en un corto francés del año 1962 llamado La Jetée. Que, bueno, digamos, fue el origen de como ya he comentado, tanto de la película como de la serie. Venga, pues si queréis pasamos a comentar un poco pues el guión y las sensaciones de todos un poco que nos ha parecido. ¿Empiezas, Natán?
No, mira, yo esta vez, como tenemos un invitado, dejaremos sí. Que primero hable él y después entraremos los maestros, los que de verdad saben de este tipo de series y nos explayaremos, ¿sabes? Emilio, venga. Te cedo la palabra.
Pues bueno, a mí me ha parecido lenta, me ha parecido bastante lenta. Es un mal que le estoy viendo últimamente a muchas de las series, de estas series de formato, digamos, corto de 10, 12 episodios, ¿no? Me da la sensación de que podrían incluso resumirse en menos episodios. Yo la película la veo, insisto, la veo lenta, como ocurre por ejemplo con Daredevil de Netflix, una serie en su primera temporada ya muy alabada, y también Jessica Jones, pero yo pienso que una vez reposadas por ejemplo estas dos series es más la novedad que otra cosa, porque realmente una vez que has visto la serie entera y se te ha pasado el subidón de los últimos episodios, ¿vale? Y aquí incluyo tanto a Daredevil como a Jessica Jones como a la propia 12 monos, te planteas que a cualquiera de estas tres series le sobran por lo menos tres episodios. Perfectamente.
Totalmente de acuerdo, sí.
Hay que decir también que, siendo una serie que se basa en saltos en el tiempo, y como en la película inicial, varios saltos en el tiempo, mantienen el orden de una manera absolutamente delirante. Es decir, es muy fácil seguir la acción y no perderte, incluso cuando el saltarín en el tiempo se cruza consigo mismo por detrás y por arriba y por debajo, ¿no? Eso es encomiable porque, yo qué sé, en películas como X-Men, al segundo salto ya está todo el mundo perdido en la sala. Sin embargo, aquí son muy ordenados, usan cortinillas de producción para decir en qué año están... sabes siempre lo que está pasando, incluso cuando se hacen anticipaciones de lo que va a poder pasar o lo que ya pasó y seguirá pasando porque siempre ha pasado igual, mantienes un poco el control de la situación, pero desde mi punto de vista incluso ese alarde narrativo no le da el ritmo que, insisto, como muchas otras series de estos días, aprieta mucho el acelerador en los últimos episodios, dejándote una sensación de tiempo perdido abultada, la verdad.
Sí. Yo a eso que tú dices le sumo además el hecho de que ya pasados los dos o tres primeros episodios, cuando te han presentado los personajes y un poco la historia, pues después acabas teniendo siempre, valga la redundancia por el tema de la serie, una sensación de déjà vu, ¿no? Es decir, empieza el episodio, te explican cuál es la misión del chico este, de Cole, entonces intenta cambiar el pasado, ¿y qué pasa? Que al final del episodio, por A, por B o por Z, X, Y, al final no lo consigue, entonces te tienes que siempre tienes la misma casi estructura de episodio, y es que la historia en sí no avanza casi nada. que es lo que estabas comentando tú. Entonces, esa lentitud de decir, casi se convierte este tipo de serie en un procedimental, que es un tipo de serie que a mí no me ha gustado nunca, ¿no? Es decir, la historia en sí que realmente se tendría que desarrollar va demasiado, demasiado lenta. Y a eso tampoco ayuda el hecho de que se metan demasiado, para mi gusto, con la línea argumental que hay en el futuro, ¿no? Es decir, lo lógico en este tipo de series es que se centren en el pasado para intentar cambiarlo y que no te expliquen mucho el futuro, porque si se cambia el pasado, lo que ha pasado en el futuro sí. No tiene ninguna validez. Y en esta serie, por una razón que quizás después discutamos en la sección de spoilers, pues lo van metiendo ahí, aunque no ayude mucho a que avance la historia.
Sí, además, por lo que has comentado, Emilio, de la serie de Netflix, el ritmo que llevan y tal, yo creo que es algo habitual cuando vemos una serie por entregas semanales, que es como fue pensada, tal vez no nos lleve a ese aburrimiento, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, pero como las vemos de corrido, pues te llegan a aburrir un poco. ¿Estáis de acuerdo conmigo en
que el
formato está, digamos, pensado para verlo semanalmente y resulta que mucha gente lo está viendo rápidamente?
Perdóname, de corrido la verás tú, que tu hija tiene 18 años. Yo la veo, he tardado un montón en verla, ¿vale? De hecho, ha habido un momento que, bueno, ya lo hablaremos ahora después, que me he desanimado y que me volví a poner, digamos, con ella ante la posibilidad, digamos, de quitármela de en medio y de tener material por si acaso era tan afortunado de ser invitado a este podcast. Entonces, pero yo no creo que realmente nadie planifique sus series para ser vistas de una manera u otra, ¿sabes? Porque, bueno, esta serie es de sci-fi, como bien habéis dicho, y bueno, pues aquí está licenciada con Netflix, pero en su momento sci-fi las indica, esto sale semanalmente en diversos canales de cable, sí, de distintos pueblos, de distintos estados de Estados Unidos.
Sí.
Es decir, que no creo, a no ser que gente más versada en series nos pueda rectificar, que nadie esté creando sus series pensando en si se la ven dos solteros empedernidos sin ningún hijo y sin ninguna ocupación, se la ven en un día ahí inflándose a comida japonesa, o si padres de familias respetables como nosotros la ven conforme a sus obligaciones les dejan.
Sí, pero es verdad que al verla en esta plataforma tipo Netflix te da esa opción, y claro, yo entiendo que no es lo mismo, no lo sé, a lo mejor es la sensación mía, ¿no?, que me la he visto en 3 o 4 macro capítulos y sí, algunos capítulos llegan a aburrir, sí.
Eres un poco ansias, Pedro, tío, que te la hayas fulminado ahí en 2 o 3 días. Yo también me llevó un tiempo, pero hasta cierto punto compro lo que dices, ¿eh? Yo ahora también me estoy viendo, por ejemplo, Sucesor Designado, y es lo mismo, una serie que creo que te van poniendo un capítulo cada semana.
Sí.
Y bueno, esas, como no están toda la primera temporada a cholón ahí en Netflix, pues te la tienes que ir un poco racionalizando, ¿no?
Exactamente, sí.
O racionalizando.
La pillas con gana, ¿no? Porque toca el capítulo. Bueno,
exacto, ahí te lo compro. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho bastante, ¿no? Yo quiero entrar un poco más en detalle en la serie y nos vamos a la sección con spoilers, ¿os parece?
Venga, sí. Perfectísimo.
Pues venga. Chanquete ha muerto, Luke, soy tu padre, ves con cuidado, spoilers por doquier. Bueno, pues aquí estamos, en la sección con spoilers, para desgranar un poco realmente lo que nos ha sorprendido o nos ha aburrido muchísimo al respecto de esta serie. ¿Quién quiere dar la campanada de salida?
Venga, invitado, empieza.
Sí, bueno, yo realmente la parte con spoilers tampoco tengo mucho que spoilear. Quiero decir, hay una cuestión, y es que hay como muchos cambios de objetivo durante la serie, que es lo que hace que a Nathan, por ejemplo, le parezca un procedimental. Al principio parece que todo se basa en matar al colega este, ¿no? Al científico, se supone, propietario de la empresa que se supone que difundió el virus por el mundo, este señor Calvo, que muere en el segundo episodio o en el primero, me parece.
En el segundo, creo que sí.
Y da la sensación de que nada es suficiente. O sea, lo matan. Vale, pues no lo hemos matado, pero no está bien matado. Hay que rematarlo. Venga, otra cosa. Ahora hay que buscar no sé qué sitio y hacerlo reventar. Venga, ya lo hemos encontrado. Lo hacemos explotar. ¡Ay, pero es que todavía no! Es que esto no es suficiente. O sea, y es un poco esa sensación de caza del tesoro, pero de un tesoro que no conocemos. Por ejemplo, hay una película que le pasa algo parecido, que es La joven del agua, donde en un momento dado pues se entiende que la clave para descifrar el enigma son unos roles que tienen que asumir los protagonistas de la película, y cuando eso falla, pues entonces cambian los roles. Ah, no, pues no, pues tú no eras el enanito, tú eras el hermano, tú eras... O sea, son cosas así como que te cambian las reglas del juego sobre la marcha, y eso es un poco, pero otra vez al principio, ¿vale? Y luego, aparte, hay una cuestión muy importante, creo, que cambia mucho el ritmo de la serie, y es cuando, cuando José viaja también al futuro.
Sí.
Y de pronto ahí creo que empezamos a ver otra serie distinta con otro enfoque distinto, por completo. O sea, casi, para mí, son casi dos temporadas distintas por el enfoque metidas en la misma primera temporada. Y es un poco, quiero decir eso, junto con los saltos en el tiempo, es un poco demasiado. Desde mi punto de vista, para extenderlo tanto, ¿no? Si hubieran sido dos temporadas de 5 episodios, creo que hubiera sido algo un poco más asumible. Si no dan tanta vuelta y tanto viaje a África para encontrar ahora al otro médico que parece que sí es el que es, pero luego no resulta ser el que pensamos que fue. Es, no sé, para mí que les han dicho, oye, mira, esto tiene que salir 10 episodios, ¿eh? Os pongáis como pongáis. Sí.
Oye, pues mira, esto de José Ramsey, de que el amigo de Cole que viaje al pasado, en cambio un poco todo lo que es la historia, a mí es, de hecho, lo único que me dio un poco de vidilla a la serie, ¿no? Porque desde el principio de la serie tienes al personaje este del amigo, que es un toca huevos, dicho claramente, que siempre hablándole, diciendo, oye, cuando viajes al pasado, intenta hacer esto, no sé qué, tal, y dices, pero ¿a ti qué te importa, tío? Déjale que lo haga él, ¿no? Y luego entiendes que las motivaciones que él tiene para que después viaje al pasado con todo el tema de su hijo y demás, pues le da otro sentido a la serie, ¿no? Por esa parte me pareció un poco, no diré jugada maestra, pero bueno, meter ahí un personaje que es irrelevante al principio y que parece que después sí que va a tener un papel más importante dentro de la serie.
Sí, además esto ocurre en el capítulo 11, que uh-huh. es lo que estáis comentando. Y bueno, si alguien no quisiera, al hilo de lo que estamos hablando, no quisiera verse la serie completa, viéndose el capítulo primero y segundo, y a partir del capítulo 11, no, en serio, lo pienso así, puede ver perfectamente, puede seguir perfectamente la serie. El capítulo 11, 12 y 13 están un poquito más divertidos y con más sustancia que el resto de capítulos, que en sí mismos no es que estén mal, ¿no? Pero no aportan mucho a la historia. Es, bueno, pues lo que ha dicho Emilio, ¿no? Rellenar un poco. Habría que llegar a 13 capítulos y hay que rellenar.
Uh-huh. Yo mirad, en mi mente perversa, y aquí voy a quedar muy mal, pero es que lo tengo que decir. Mientras iban pasando los episodios, empecé a urdir una teoría que pensaba que le daría un poco más de vidilla a la serie. Y yo pensaba que la científica esta del futuro, la que sale con las gafas y fumando... sería posible que fuese la chica joven del pasado, ¿no? También la médico. Digo, de manera que si hubiese una historia de amor entre Cole y la chica joven, pues se estaría liando con su propia madre en el pasado, sin él saberlo, ¿sabes?
Es que digo, si no es... Más calenturienta.
No calenturienta, pero es que me estaba aburriendo un montón con la serie. Digo, a ver si pasa aquí algo de esto para que sea un cliffhanger de esos heavies, ¿no? Y de que después él, no sé, se acostase con la madre y subiese un bucle temporal ahí y todo ese, un agujero negro, yo qué sé.
Madre de amor hermoso. Ah, por cierto, no sé si lo habéis comentado, pero la segunda temporada está ya disponible.
Sí, sí, está disponible ya en Netflix, por lo menos, sí.
¿Ah, en Netflix también?
Sí, por lo menos bueno, pero en España, sí.
En
sí,
Suiza sí. O no, creo que lo comprobé la semana pasada y aún no ha llegado aquí.
Sí, además, aquí lo confirmo porque cuando acabé la serie me saltó al primer capítulo de la primera temporada.
Directo.
De la segunda temporada, uh-huh. Perdón.
Uh-huh. Vale. Oye, último capítulo, cliffhanger final. ¿Lo veis vosotros como realmente un cliffhanger o qué? ¿O es un anticlimático de la hostia ese final?
Emilio, empieza tú.
Dicho de otra manera, ¿te deja con ganas de ver más o no? O dices, vale, pues mira, tengo aquí estas 12 salamandras, que serán los 12 monos, ¿no? Que se van a viajar por los bebés, digamos, por ahí por el mundo, supongo, a difundir sí. El virus, y al final te salen en el futuro también esas las 12 salamandras, ¿no? Ahí ya creciditos, ¿no? Es decir, ¿dónde está realmente el cliffhanger de la serie?
Sí, pero es que ha habido tantas cosas que nos ha parecido que iban a ser el ejército de los 12 monos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que cuando llegas ya a este final, o sea, cuando la primera vez que aparecen los 12 tipos estos azules,
sí.
A mí no me crea ningún tipo de inquietud. ¿sabes? O sea, no es en plan, anda, aquí está. Porque ya hemos tenido varios avisos o varios intentos de mostrarnos lo que podría ser o no podría ser el ejército de los 12 monos. De hecho, ha llegado un momento en el que el título en sí se ha desdibujado por completo. O sea que, pues sí, lo de los 12 monos era una pista y tal, pero no parecían tener en el futuro tanta información o tanta presencia del término como realmente uno puede entender cuando ese es el nombre de la serie, ¿no? Y el nombre de la historia. Entonces, no sé, creo que los guionistas han jugado sus cartas regular, al menos con respecto a mí en ese aspecto. Y aunque sí, el final está bien, insisto, los dos últimos episodios, ya me advirtió Pedro que le iba por delante de mí, son muy frenéticos y aportan muchas cosas y es muy interesante. Y el número 12, Paradoja, con ese Cole niño, donde vemos cómo muere su padre y vemos cómo está todo, o sea, que la vida de Cole ha estado siempre, digamos, en ese bucle, ¿no? Todo relacionado con su futuro y con su pasado, ¿no? Que él en sí mismo es una paradoja viviente, pues sí, muy bien, encantado. Pero no termina, quiero decir, he sufrido mucho durante los 11 episodios anteriores y no termina todo esto a mí de darme el digamos, como tú dices, el impulso necesario para ver la segunda temporada.
¿Pedro?
Sí, bueno, un poco lo que estamos hablando. Quiero decir, no voy a aportar yo mucho más porque ya lo estamos diciendo, ¿no? Yo no sé si la segunda temporada qué va a pasar. No lo sé porque esta primera, pues demasiados líos temporales que te terminan liando bastante, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si es la hora o no de recomendar la serie.
Totalmente, estoy de acuerdo.
¿Vosotros qué pensáis? ¿Recomendada?
Pues, ahí está, eso iba a decirte. Un poco de orden.
Hay que mojarse.
Un poco de orden. ¿Recomendada? Para mí no. Para mí no, porque si te gusta el género... O sea, el único motivo realmente, una vez que ya alguien más la ha visto, podría ser que por cualquier motivo extraño estuvieras muy enamorado del universo 12 monos y te pusieras la película en bucle y fueras el presidente del club de fan 12 monos de tu barrio. Entonces, pues sí, la tienes que ver, evidentemente. Pero si no... En habiendo gente como nosotros que ya la ha visto, es en plan, mira, si lo que te gusta es la ciencia ficción y los saltos en el tiempo, búscate otra cosica, ¿vale? Porque realmente no me parece, quiero decir, existiendo tanta oferta como hay, vosotros mismos habéis reseñado aquí The Expanse hace poco, una serie que yo estoy terminando ahora de ver, me quedan 4 episodios, sé que Pedro ha visto The OA, ¿no? The OA, por así decirlo.
Yo también, me la quería hacer
los
días.
Estoy en ello.
Estáis en ello, es decir, que ahora mismo tenemos, gracias a Dios, y no solo en Netflix, sino también el resto de canales y de productoras, un montón de oferta de cosas de ciencia ficción. Entonces, pues en este sentido... mi recomendación es que no la veas y que emplees mejor tu tiempo.
Natán, ¿tú qué piensas?
Pues tres cuartos de lo mismo. Oye, que hay muchísima más oferta como para perder el tiempo con personajes insustanciales que no a mí no me han llamado, que no te sientes identificados, que no quieres, no sufres con ellos ni te llevan a ningún sitio, con historias que a veces son confusas en este sentido en cuanto a la serie 12 monos. Y yo tampoco la recomiendo. Yo, si hay una segunda temporada, que la haya. Tendría que haberme visto todo el catálogo de Netflix que me interesa como para ponerme a empezar a ver esta segunda temporada. Es decir, no perdáis el tiempo, que hay muchísima mejor ciencia ficción ahí fuera. ¿Y tú, Pedro, qué?
Pues tres cuartos de lo mismo, lo que estáis comentando. Yo tampoco vería la segunda temporada y no la recomiendo. Por no ser tan drástico, bueno, lo que he comentado antes, si queréis ver los dos primeros episodios y los tres últimos,
madre mía,
bueno, pues
eso es un montón de tiempo en años humanos y en años caninos.
Pero vamos, la recomendación, me uno a vosotros, si es que no hay mucha oferta para ver, como para darle una segunda oportunidad a 12 monos.
De acuerdo, ¿hay alguno de vosotros que quiera decir algo más antes de despedirnos?
No.
Bueno, pues entonces con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde esperamos vuestros comentarios.
Venga, un saludo
y hasta pronto.
Hasta pronto.